ustedes, aquí estamos, un programa más de Soltando Pájaros. Lo tengo a Jorge Falcón en el sonido, como siempre. ¿Cómo está Jorge? A Daniel Trenco. Daniel, tanto tiempo, ¿cómo va la vida? En el control central. A Diego Ruiz Díaz, como siempre, en nuestra producción. Y del otro lado de la línea, en la ciudad de Santa Fe, lo tengo al doctor en historia, el profesor Juan Manuel Palacio, un amigo de hace ya unos cuantos añitos. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Hola, Tilio, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás vos? Bien.
Un gusto saber de vos, Juan Manuel. He estado un tiempo en Berlín, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa?
Estuve en Berlín. Bueno, yo voy, afortunadamente, como soy un ex becario de la Fundación Humboldt, voy desde la primera vez que fui hace como 10 años, voy relativamente seguido, y generalmente voy siempre a lo mismo, que es a trabajar en la fabulosa biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, que es una de las dos o tres bibliotecas más importantes del mundo en materia de estudios latinoamericanos, ¿no? De material sobre América Latina. Es un repositorio increíble donde va muchísima gente de América Latina a consultar cosas de primera mano que muchas veces no tienen la posibilidad de consultarse en su propio país.
Sí, esa cosa extraña de los países latinoamericanos, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de un libro que vos has dirigido, que se llama Desde el Banquillo, Escenas Judiciales de la Historia Argentina. Ha estado, hará un mes atrás, más o menos, quizás un, no sé, 5, 6, 7 jueves atrás, Ricardo Salvatore, hablando del juicio por el asesinato de Quiroga.
Quiroga, sí.
Barranca Yaco, que, bueno, vos has coordinado esto, y en el caso de tu monografía, de tu trabajo, se trata de Tiburcio Villegas, La Era de los Derechos Laborales. Y esto está vinculado a la explotación que sufrieron durante muchos años aquellos que trabajaron en los obrajes, hacheros, los que hacían transporte, en fin, aquellos que tenían que darle al hacha para bajar nada más ni nada menos que árboles de quebracho duro, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí, por supuesto. Si querés te cuento brevemente primero un poco del libro, no sé si han hablado de eso con Ricardo.
Me parece que lo más pertinente es que hables vos del libro, porque sos el que lo has dirigido.
Entonces arranco un poco con eso y vamos a quebracho. Después, si querés, el libro es un viejo proyecto que tuve una idea hace como 10 años, que era juntar a los historiadores, que en ese entonces no éramos tantos, ahora somos muchos más, que trabajamos con juicios, con procesos judiciales como material primario de nuestras investigaciones, ¿no? De nuestra reconstrucción del pasado. Y con la idea de escribir un libro, digamos, para un público más amplio que nosotros mismos, que ya lo escribimos para el club, y contar una historia argentina un poco de manera más original a través de juicios seleccionados de distintos momentos de la historia, ¿no? Y bueno, el resultado de eso, más, como digo, más de 10 años después, es este libro en el que elegimos con los colaboradores 7 momentos, digámoslo así, de la historia argentina, y para cada uno de esos momentos, un juicio que fuera representativo, que pudiera hablar de ese momento de la Argentina, ¿no? Momentos en términos muy generales, ¿no? El momento colonial, el momento de la independencia, el momento colonial,
sí.
juicio de residencia, esos juicios que se hacían a los funcionarios coloniales cuando terminaban su mandato para ver si habían hecho bien las cosas, el juicio de residencia al virrey Pedro Ceballos, que escribe Darío Barriera, un juicio sobre el periodo de la independencia, escribe Raúl Pratkin, es un juicio militar a un comandante entonces presidio del Carmen de Patagones. El juicio del que te habló Ricardo Salvatore, para vos y tus oyentes, que es el asesinato, el juicio a los asesinos de Quiroga en Barranca Yaco, que es, digamos, habla de la primera mitad del siglo XIX, de la época rosista. Un juicio maravilloso sobre, que es un caso criminal que fue famoso en su momento, el caso Castrucho, a cargo de Lila Calmari, que habla de los crímenes modernos en la gran ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX. Bueno, el mío, del que vamos a hablar hoy, este trabajador, ante los nuevos tribunales de trabajo, a principios del siglo XX, y después para la última parte del siglo XX, no podía, uno de los capítulos de los juicios de la ESMA, los juicios por lesa humanidad, que trata Marino Franco, y vos querés un juicio representativo de los inicios del siglo XXI, que está a cargo de Roberto Vergarela, que es también un caso famoso, el caso Mendoza, que es el caso de los damnificados por la contaminación del río Matanza Riachuelo. Son juicios, algunos de esos famosos, otros no tan famosos. El mío no era un juicio famoso, un juicio, lo que es un juicio cualquiera.
Claro, pero pones el acento en vos, en un tema que incluso es cierto que quizás se volvió sobre ese tema ya hace unos cuantos años una película de Gulicher, Quebracho.
Sí, claro. Sí.
Pero que debe tener 30 años esa película, o 40, Juan Manuel.
Sí, sí, exacto. Alguna de esas historias se llevaron al cine, ¿no?
Al comienzo la democracia, seguro 30 y pico de años, tal cual.
Sí, sí, exacto, sí, sí.
Precisamente...
Y bueno, nada, y para terminar, perdón, no lo quiero dejar mencionar, hay un epílogo de Eduardo Zimmerman que hace una reflexión en base a todas esas causas, hace una reflexión de largo plazo, que también es uno de los propósitos del libro, sobre, digamos, la relación de los argentinos con la justicia, la ley, etcétera, ¿no? Así que esa es la propuesta del libro, y ahora encantado te cuento sobre Tiburcio Villegas, bueno, y su vida.
Bueno, vos sabés que me he olvidado de... Hay muchos oyentes que lo tienen el número, pero conviene repetirlo. Tenemos dos números para poder comunicarse con nosotros. Un directo, nada más que 30 segundos, es un contestador automático 0810-222-0870. 0810-222-0870. Y el WhatsApp 11-65-840-870. 11-65-840-870. Aquí es para dejar únicamente mensajes de texto. Ya hice los deberes, Juan Manuel, y lo que te pido, mínimamente, un ligero pantallazo de esta cosa tremenda que quedó reflejado en esa película, en otra clásica de Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, esta explotación terrible que sufrían los trabajadores hachando, talando árboles en todo el Gran Chaco, que era en ese momento, ahora hay bastante menos árboles, el este de Jujuy, de Salta, todo el Chaco, Formosa, el norte, el este, noreste de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, y creo que me estoy olvidando Misiones, que también, ¿no es cierto, Juan Manuel?
Claro, es el área fitogeográfica que se llama Gran Chaco, ¿no? Y efectivamente un área de densos bosques, y en donde desde la época colonial, pero sobre todo a partir del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, comienza a explotarse, y sobre todo desde la conquista del territorio por el gobierno nacional, ¿no?
Eso es lo que vos decís, a partir de 1880, cuando el ejército desembarca en el lugar, ¿no?
Exactamente, la conquista del desierto, ese fue el mismo con el que ahora se prefiere hablar de la masacre, de los indios, etcétera, más allá de la valoración, que fue la conquista efectiva militar de territorios indígenas, y campaña de exterminio, por cierto, también, no fue solo la del sur, digamos, ¿no? Sino que había territorios, extensos territorios como estos del noreste también, no, digámoslo así, no poblados por el hombre blanco, no conquistados, digamos, donde podían convivir, como también sucedía en las fronteras con el indígena en el sur, pero no estaban definitivamente conquistados en el sentido de que se podía uno tranquilamente establecer una explotación, ¿no? Sin miedo a sufrir un malón o a poner en riesgo la inversión. Hasta que eso no sucedió, tanto en el sur, digamos, cuando digo sur, digo la mitad de la provincia de Buenos Aires hacia el oeste y hacia el sur, y el resto de...
Y todo el sur del Río Negro, digamos, al sur, claro, de la Patagonia.
Exactamente, y estas zonas que del Gran Chaco tampoco se pusieron del todo en producción. Pues a partir de 1880 esto empieza la explotación de la madera, motivada por, digamos, por la Argentina agroexportadora, ¿no? Que necesitaba, demandaba madera para toda clase de cosas, como por ejemplo la construcción en las ciudades, que se iban ampliando, los puertos, los
el ferrocarril...
Los postes para el telégrafo, efectivamente, los durmientes para el ferrocarril, las postas y la varilla para los alambrados de las estancias. Una demanda muy, muy acrecentada de madera. Entonces se empieza a explotar al principio de una manera bastante informal y casera, informal en el sentido también de la ocupación de la tierra, ¿no? Generalmente era no era propiedades con títulos perfectos, ni mucho menos, eran ocupaciones. Y después, bueno, por supuesto se fue modernizando, pero el gran salto se da a fines del siglo XIX y principios del XX con el descubrimiento de las propiedades para la curtiembre, del tanino, que es este producto que da el quebracho colorado, ¿no? Entonces, claro. Ahí lo que empezó fue otro tipo de cosas, como sucedió en otras producciones del mundo agroexportador latinoamericano, como puede ser el azúcar, que se producía de una manera artesanal, y de repente, a fines del siglo XIX, con la nueva tecnología, cambia totalmente y se convierte en una producción agroindustrial, ¿no? O sea, una vez un molino azucarero, es una fábrica realmente. Lo mismo pasaba con esto, que se transformaban en verdaderas fábricas que hacían la producción integral de todo el ciclo, desde cortar el árbol, digamos así, hasta el producto final, que era la obtención de tanino. Para eso se necesitaba mucha inversión y una producción, digamos, en cadena, donde había que procurarse desde cantidades enormes de trabajadores para cortar los árboles hasta toda clase de maquinarias que pueden ser elementos de transporte, barcazas para trasladarse por el río, y también tenían sus propios, tal era el poder que tenían, y tenían sus propios ferrocarriles adentro de las miles y miles de hectáreas. Generalmente eran concesiones de muchas...
Lo que no podía faltar, Juan Manuel, era el rollizo de quebracho. Lo que claro. No podía faltar era esa materia prima, y para eso hacían falta... obreros, trabajadores que acharan, porque era hacha en ese momento.
Exactamente. Esa era la parte, para seguir con la comparación, era la parte del trabajo de campo, como que hacían en la zafra, en el azúcar. Aquí es los cortes de los árboles, ¿no? Y después venía la parte industrial, ¿no? Pero en esa parte del trabajo de campo se necesitaban miles y miles de trabajadores que cortaron los árboles manualmente, ¿no? Y ahí es donde están esas historias. Bueno, hay que decir que la más famosa, en donde se hizo esta película que vos mencionaste, en base a la cual se hizo esta película, se llamó sencillamente La Forestal, pero era una empresa gigantesca que tenía más de 2 millones de hectáreas en el norte de Santa Fe, en Chaco, una compañía inglesa, compañía de tierras, maderas y ferrocarriles, La Forestal, pero se la conocemos como La Forestal, y era, bueno, en realidad era una corporación multinacional de capitales, no solo ingleses, sino también alemanes, que llegó a controlar realmente el mercado internacional de quebracho y de tanino en Estados Unidos y en Europa, ¿no?
Claro,
y
no,
aquí, además de 2 millones de hectáreas, tenía cientos de kilómetros de vías férreas, maquinarias, locomotoras, vagones, barcos, lanchas para el transporte, y verdaderas pueblos forestales, ¿no? En donde alojaban a los trabajadores, y tenían su propia seguridad, sus propias escuelas. Era lo que se llama en otras partes de América Latina enclaves, economías de enclave, donde uno puede vivir y morir ahí,
¿no? Era una suerte de estado en otro estado también, que era el estado argentino, ¿no?
También eso, sí, sí, también eso. Tenían un poder enorme y realmente el estado no entraba en estos lugares demasiado, no controlaba. Y el mecanismo de explotación de la mano de obra era bastante duro, ¿no?
Decís una cosa, Juan Manuel, discúlpame la interrupción. Después
yo hablo mucho y no paro.
No, no te preocupes, después vamos a ir a un temita musical. Pero vos decís una cosa que vale la pena remarcar ahora, después vas a hablar del juicio, que es que en la Argentina la explotación siguió, en el caso de la forestal y después de la jujeña, de la que vas a hablar después, que es una explotación más chica en Jujuy, bastante tiempo, porque aquí fue tremenda la super explotación de mano de obra, diríamos técnicamente, ¿no? Porque se sacaba mucho del trabajo de los hacheros, concretamente, y de a todos aquellos que estaban vinculados a sacar el quebracho donde estaba y convertirlo o en tanino o en, ya dijiste vos, viga, postes, todo lo que fuere, ¿no?
Sí, sí, sí. Los trabajadores que trabajaban en el bosque, digamos, en la selva, eran trabajadores no calificados. Había una cierta estratificación dentro del mundo de los trabajadores. Estaba el hachero, estaba el encargado de los carros que llevaban hasta las playas. Estamos hablando de, puede ser, 15 kilómetros.
Juan Manuel, sí. ¿Me dejás que te interrumpa? Después vas a hablar de eso, porque después vamos. Vos sabés que en diciembre, bueno, tenemos el Día Nacional del Tango, tenemos el aniversario precisamente del nacimiento de Gardel, unos días antes, ayer hubiera nacido, 1905, hace muchos años atrás, Osvaldo Pugliese, y le estamos dedicando, haciendo un jueguito con distintas mariposas, por lo pronto, a Gardel y a Pugliese. Gardel grabó La Mariposa, el tango de Masia y Celedonio Flores, en tres oportunidades o cuatro. La grabación que vamos a poner ahora es de 1930 y habitualmente es un Gardel con guitarras. En este caso, y lo hemos hecho exprofeso para que se vea que hay alguna similitud, Gardel le pone la voz a la orquesta de Francisco Canaro y canta La Mariposa. Dale, Jorge.
Te he arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apetece es tu olvido y tu traición me sube en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por los ojos. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, bebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí, y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, derrotado al corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscando la más pobre, la de más lindo color. la ciegas con tu hermosura, para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que te arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por los llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Buenas noches, Saltando Pájaros. Bueno, normalmente los escucho por internet, que se escucha perfecto. Hoy no sé qué ocurrió, pero no se escucha por internet. Así que bueno, yo no me voy a perder el programa igual y recurrí a mi portátil a pilas y los estoy escuchando desde ahí. Así que les mando un abrazo a nuestro invitado y a Diego Ruiz Díaz y a Tilio Bleta. Un abrazo, Saltando Pájaros. Gracias.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, un oyente fiel de Saltando Pájaros. Recordamos que estamos aquí en Radio Nacional, la radio pública. Tilio, recordamos la línea de oyentes a la que llamó Jorge para dejar 30 segundos de un mensaje de voz. El 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-658-40870. Repito, 11-658-40870, solamente para escribirnos, no nos manden audios ni tampoco videos que no podemos justamente pasar aquí en la radio. Y el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Beta o Soltando Pájaros. Recordamos que estamos con Juan Manuel Palacio hablando del libro Desde el Banquillo, Escenas Judiciales de la Historia Argentina, editado por Edasa, y estamos hablando justamente de derechos laborales. Aquí Ángel de Belgrano pregunta por esa selección de los casos justamente judiciales. Me imagino difícil, cómo es difícil la relación también de los argentinos con la ley, siendo esta, dice Ángel de Belgrano, el principal problema. Impunidad, corrupción, no pueden ser elegidos, es muy difícil de sacarlos a los jueces, parecen ser los más privilegiados de todos, dice Ángel desde Belgrano. Y Raimundo desde Tigre recuerda justamente la impunidad de la Forestal, hablando de impunidad también de la Forestal, la empresa justamente del norte de Santa Fe. Sí, Atilio.
Sí, gracias. Juan Manuel, los mensajes, bueno, a Jorge le digo muchas gracias, este es un oyente fiel, un oyente originario que tenemos. Y después los otros dos mensajes, Juan Manuel, son pertinentes. No vamos a traer la historia al presente, pero sí es cierto que la relación con la justicia nuestra no resulta sencilla. Y vos dijiste al pasar, yo después te interrumpí, el poder que tenía la Forestal, y esto es lo que está diciendo el oyente de Tigre, ¿no? Con la impunidad que se manejaron.
Sí, son casos extremos. En general, en la historia rural de América Latina, bueno, por supuesto, la generalidad de la ley era la no intervención, la menor intervención posible del Estado en las relaciones consideradas privadas, ¿no? Esto en América Latina y en el mundo. En el área rural fue todavía más así. Pero que si hay una ideología de fondo, una especie de clima de época liberal, consagrado incluso en los códigos civiles y no en la relación laboral, el Estado tenía que meterse lo menos posible. La idea de la protección del trabajador es una idea de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Así que tenemos de base ese problema. Después, la falta de control estatal o de interés del Estado de meterse en esas relaciones, también jugó su rol, sobre todo en momentos en que las economías, hablo de la América Latina para que no se piense que esto es una cuestión solamente de la Argentina, ¿no? Entonces, en los lugares más extremos, quizás en estos de enclave, cuando digo enclave estoy hablando de la zona bananera de Ecuador, del norte cuprífero, ¿no? De Chile.
El noreste de Brasil.
Bueno, exacto. Y estos casos, ¿no? De empresas forestales, ¿no? Ciertas zonas mineras, en donde realmente grandes multinacionales se les daban concesiones, en donde el Estado, ya digo, en general, no muy interesado en intervenir, por una cuestión además de consenso ideológico, digámoslo así, intervenía todavía menos. Entonces, bueno, cuando eso sucedía, y tenemos mucho poder, tenemos muy poco poder de los trabajadores, o dificultades de los trabajadores para organizarse, bueno, tenemos dadas las condiciones para que la explotación sea máxima, ¿no? Pero eso no quiere decir que en todos los lugares fuera tan dramático. Es decir, lo dramático de esta situación, o como uno puede decir, es las condiciones de trabajo, ¿no? Condiciones de trabajo de un hachero que se lo lleva por meses a un lugar que puede quedar a 15 kilómetros del primer lugar habitado, por meses a estar ahí, se le permitía ir con su familia también, incluso, pero básicamente de sol a sol, echando árboles, y viviendo en ranchos de palos y cuero, digamos, ya de por sí presenta un escenario bastante dramático, ¿no?
Claro.
En la pluma de los que yo cito, los testigos oculares, el libro de Gastón Gori.
Hay dos grandes fuentes, ¿no es cierto? La de Violet Macer y de Gastón, sí, Gori, claro.
Sí, claro. Y además, el principio del siglo XX es un informe que hizo por el periodo del gobierno, del cual después salió el Código de Trabajo de Joaquín B. González, que finalmente no se aplicó. Pero realmente recorrió todo el país tomando nota. Y ya era una persona preocupada por el derecho, social, por el problema que, digamos, por la idea de que el Estado tenía que intervenir en las relaciones laborales para precisamente detener esa explotación. De manera tal que había una... Ahora, él anotaba lo que veía y lo que vio en esta zona de la explotación del Quebracho, lo dejó muy ahí. Ahí yo pongo citas muy, muy, muy extensas de... Ahora... y muy detalladas, ¿no? De las condiciones de trabajo de estos trabajadores, ¿no? Ahora, pueden estar un poco exagerados, y seguramente lo estaban. También hubo un discurso muy crítico hacia los años 60 de lo que eran las relaciones productivas y laborales en el campo, en todo el agro latinoamericano, una especie de leyenda negra que también... en este caso hecho por cientistas sociales, economistas, etcétera, ¿no? Que también conllevaron cierta exageración. Cuando digo exageración es porque la historiografía posterior revisó esto, no para decir que no había explotación, sino para decir que, en todo caso, eran relatos quizás un poco exagerados en el sentido de blanco y negro. Te pongo el ejemplo que viene al caso de Tiburcio Villegas, que es el héroe de esta noche, ¿no? Estos trabajadores trabajaban en general no de forma directa con la empresa forestal, sino a través de un contratista, ¿no? La figura del contratista de trabajo.
¿Me disculpas un minuto? La figura del contratista, con eso nos quedamos, porque ahí vas a empezar a contestar otra pregunta, pero dale, lo vamos a hacer después de la tanda que tenemos que hacer a mitad de... a la media hora del programa.
Haga la tanda, señor.
Nos vamos...
Y qué bueno que anotes dónde me quedé, porque me voy a olvidar.
Sí, está, quédate tranquilo.
Hasta la medianoche, soltando pájaros, Atilio Bleta, en Nacional.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es Nacional.
La noche que nos une.
El vagabundo de las estrellas, Chacho Marcetti. Lunes a viernes, de 0:30 a 2.
Nacional. La radio pública. Próximo programa.
Cuentos de medianoche.
Quique Pessoa.
Soltando pájaros. Un programa que trae la historia al presente. Con Atilio Bleta.
Hola amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito. Qué paradoja, ¿no? Cada tanto la historia que nos sacude. En pleno siglo XXI y ahora otra vez en nuestro país parece que estuvieran cuestionándose algunos de los derechos laborales conseguidos. Bueno, como siempre, un muy buen programa. Cordial saludo para todos.
Y recordamos a ti, las vías de comunicación, ¿no? Las posibilidades que hay justamente de aquí, de la Radio Pública, Radio Nacional, para contactarse con nosotros, para preguntar justamente a nuestro invitado del día de hoy, Juan Manuel Palacio, hablando de este libro, Desde el Banquillo, Escenas Judiciales de la Historia Argentina, editado por EDASA. Bueno, justamente el 0810-222-0870, donde llamó justamente Osvaldo Castelluccio. El WhatsApp 1165-840870 es otra posibilidad también de contactarse con el programa. Atilio.
Sí, ahora vamos a escuchar a otra mariposa. 30 años después de la muerte de Gardel, Osvaldo Pugliese grabó La Mariposa, pero la hizo orquestal. Tenía dos cantores fenomenales, pero él la hizo de orquesta. El arreglo es de Julián Plaza, y esto es un clásico que todavía nos sigue emocionando. La Mariposa, Osvaldo Pugliese. Vamos. Este tema me puede, Juan Manuel, me puede Pugliese. pero nosotros habíamos quedado que vos tenías que explicar qué es esto. Estamos en el obraje, nos vamos a un obraje más chico, pero a una empresa más chica, que es la Jugenia, que termina quebrando, lo explicarás vos, pero ahí hay un caso realmente casi insólito, que es que un trabajador que lo echan, le hace juicio y no le va tan mal en el juicio. ¿Por qué no lo explicas, por favor?
Sí, bueno, eso le da título al porque hasta ahora no se entendía lo de la era de los derechos laborales.
Exactamente.
Habíamos quedado como quedado en el prólogo, ¿no? Sí, como todos los capítulos del libro, este se inicia con un juicio que es el que va a dar el contexto de lo que uno quiere hablar. En este caso, cómo a partir del peronismo efectivamente llega una nueva era en términos de derecho del trabajo en la Argentina. No porque el derecho del trabajo haya nacido con el peronismo, sino porque Perón, ya desde 1943, cuando asume con el gobierno revolucionario de julio, de la revolución de junio, ocupa la Secretaría de Trabajo y Previsión y desde allí lanza un ambicioso programa de intervención social y intervención en las relaciones de trabajo. Y convierte la Secretaría, primero la amplía enormemente y crea una red tentacular de delegaciones regionales por todo el país, en donde básicamente se asesoraba a los trabajadores sobre sus nuevos derechos, porque Perón, primero en la Secretaría a través de decretos y luego como presidente, aprobó más leyes protectoras del trabajo que todos los gobiernos anteriores a él sumados.
Disculpame, ahí hay un tema clave, porque vos estás hablando precisamente de los decretos, y ahí hay un decreto que realmente produce un cambio fenomenal estamos recién a mediados del siglo pasado, y había mucha gente trabajando en el campo, el Estatuto del Peón.
Claro, el Estatuto del Peón es un decreto de poco tiempo después de que él asume la Secretaría, es un decreto del año 44, es la primera vez que hay una ley, digamos, integral, un código del trabajador rural, ¿no? Una ley del trabajo rural, especialmente dedicada a los trabajadores dentro de las explotaciones, ¿no? Porque después hubo otra ley, tres años más tarde, sobre los trabajadores temporarios, que también era un grupo muy importante, los trabajadores de cosecha, itinerantes,
las golondrinas.
Exacto. Pero este era específicamente para los trabajadores en cualquier explotación agropecuaria, que entendida como todo lo que no es urbano, o sea, tanto de la forestal como en una mina, como en una estancia en la región pampeana. Fue un decreto monumental en lo ambicioso, ¿no? Que quiso regular hasta el último detalle de las relaciones laborales en el campo, cuando veníamos precisamente de la nada, de lo que acabamos de describir, ¿no? Es decir, la única ley protectora del trabajo que se aplicó recién en el año 1940, porque la ley de 1915 de Alfredo Palacios, la ley de accidente de trabajo, no aplicaba a los trabajadores rurales hasta el año 1940.
Claro,
o sea, y era la única. Después existía la ley de descanso dominical, pero nadie me va a decir que los domingos le daban el día franco necesariamente a todos los trabajadores, como a estos hacheros, etcétera, ¿no? En todo caso es inverificable, como lo era inverificable en su momento, ¿no?
Pero además los hacheros, disculpame, tenían que trabajar a destajo, porque ellos tenían que cumplir con una cantidad
Trabajadores, sí, exacto, a destajo, ¿no? Entonces, bueno, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión primero, que después la convirtió en Ministerio de Trabajo, en el año 49, Perón se encargó de hacerle aplicar esta ley. Entonces, bueno, primero de sacar todos estos decretos, entre estos el estatuto, y luego de hacérselo conocer a los trabajadores. Había una función pedagógica de las delegaciones regionales que se acercaban a los trabajadores rurales.
Por eso se entera Tiburcio Villegas.
Exactamente. Tiburcio, entre otros, yo tuve la suerte de, gracias a Adriana Kinga, una colega jujeña, me facilitó este juicio maravilloso. Es un juicio por despido. Él inicia un juicio por indemnización por despido basándose en el derecho que le otorgaba el Estatuto del Peón. ¿no? Como hoy sabemos perfectamente lo que es eso, pero un trabajador rural en 1951 no estaba tan al tanto de eso, ¿no? De que podía, una vez que lo despedían, recibir una indemnización, ¿no?
Era un hachero, un tipo que trabajaba en el monte.
Claro, entonces, ¿qué dice? Yo trabajé desde el 37 acá, 14 años, y nunca me... Ahí se enteró también que tenía derecho a un aguinaldo, nunca me pagaron un aguinaldo y nunca me pagaron indemnización por despido. ¿Y qué dice la empresa? No, señor, no le corresponde nada de eso, porque usted no es un peón en relación de dependencia con la empresa, sino que usted trabajaba para un señor que se llamaba Francisco Ramos, que era su... que era un contratista, ¿no? Que se llamaban, popular, entre ellos, coloquialmente caudillos, ¿no? Entonces, usted trabajaba para el caudillo Ramos, ¿no? Estos contratistas, que es donde nos quedamos antes, eran una figura famosa en todo el agro latinoamericano en la época del auge agroexportador. Eran gente que se encargaba de conseguir trabajadores. Y sobre ellos, a las empresas, ¿no? Que le pagaban una comisión. Ahora, esto pasa en las empresas azucareras, pasa en las empresas mineras, pasa en todos estos enclaves. Por supuesto, las historias de abusos de estos contratistas son enormes, porque ellos le daban los elementos para trabajar, les adelantaban comida durante el año, y después tenían que vender su cosecha con ellos, que se la pagaban mal, a mal precio, etcétera, ¿no? Esta es la parte de la leyenda negra, que como toda leyenda tiene gran parte de verdad. Bueno, efectivamente así es funcionaba en ese momento la explotación en el bosque del corte de los árboles, ¿no? Y efectivamente trabajaba para ese señor. Ah, ¿qué pasa? Cuando él se presenta al Tribunal de Trabajo, y esta es la otra gran novedad, porque otro de los decretos de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión fue crear los tribunales de trabajo, que no existían en el país, ¿no? La Secretaría de las demandas se tomaban la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y si no había un arreglo, generalmente no lo había, porque los empleadores no aceptaban los arreglos, iban a la justicia. ¿A qué justicia? A la nueva justicia, el Tribunal de Jujuy, porque cada provincia tiene que tener su tribunal laboral, porque es un asunto de jurisdicción provincial, el tema laboral, se había sido creado 2 años antes, en el año 49. Y entonces va al tribunal y dice que él es un peón tantero o destajista, ¿no? Peón que trabaja de estajo, ¿no? O sea, que cobraba por tonelada de rollizos, que son el tronco pelado entregado. Y que será, ahora, él no lo dice porque sí, aconsejado por el abogado, que es un abogado que le había puesto la Secretaría de la Delegación gratuitamente, la Delegación de Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, le aconseja este fraseo, ¿no? Porque él no dice, soy hachero, no, dice, soy peón tantero de estajista y vengo por mi indemnización.
¿Sabes una cosa, Juan Manuel? Está sonando de fondo un tal Gardel cantando un estilo precioso de un anarquista que se llamó Andrés Cepeda, un poeta, y que también se llama casualmente La Mariposa. ¿Lo escuchamos? Sí.
Hermoso programa e importantísimo el desarrollo del tema de los derechos del trabajador. Creo que el gran mérito de Perón y de su gobierno fue rescatar las leyes obreras que habían impulsado, sin éxito por cierto, por ser tan pocos, los diputados del socialismo, es decir, leyes de neto corte o tinte social.
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a Soltando Pájaros. Y recordamos que estamos con Juan Manuel Palacio hablando de la era de los derechos laborales. Es justamente dentro del marco de este libro que editó EDASA, Desde el banquillo, escenas judiciales de la historia de la Argentina. Y Cristina de Lugano pide que hablen de cómo fue la forestal que pagaba a los hacheros con monedas propias para comprar en sus almacenes. Esto lo pide Cristina desde Lugano. Atilio.
Sí, gracias Diego. Hay lamentablemente un oyente que estaba en realidad reafirmando algunas cosas que vos decías antes, pero no pudimos, no dejó su nombre. Vos estabas planteando este asunto de este juicio, de que hay un fuero laboral, que hay un fuero propio, que es el del trabajo, desde el primer peronismo y obviamente hasta ahora, y que en ese fuero pleitea este trabajador, este hachero, que no le quieren pagar la indemnización por despido que él pide, que dicen que no le corresponde, y lo tratan de una suerte, hoy lo llamaríamos de pequeño empresario. Esta es la excusa que le dan, Juan Manuel.
Claro, lo que pasa es que cuando sale el Estatuto del Peón y otras leyes laborales, lo que fuerza es una redefinición de lo que es un trabajador, ¿no? Y esto genera una verdadera guerra semántica en los tribunales, ¿no? Donde las empresas dicen, no, empiezan a discutir esta idea, ¿no? Eso pasó también cuando salió la ley del Código de Comercio, ¿no? Es decir, todos querían acoger, porque el Código de Comercio tenía algunas cosas como estas, ¿no? Con la indemnización. Entonces, todos querían ser trabajadores como del comercio. Y entonces, muchas de las disputas tenían que ver con si eran trabajadores de comercio o no, ¿no? Y todos querían parecer. En este caso, obviamente la disputa va a ser, bueno, ¿soy un trabajador en relación de dependencia o no lo soy? Y ahí empiezan las definiciones. Ahora, ¿qué dice la empresa? No, usted trabajaba para un contratista. Ahora, el contratista, como finalmente se va a resolver en el juicio, y me apuro para terminar el cuento sí, antes de que termine el programa, el tribunal devela, digamos, dice, no, bueno, estos contratistas eran en verdad capataces, es mentira, es una figura como que está tapando la verdadera relación. Y claro, Esas cosas porque había un sueldo para estos contratistas, que estaba en las planillas. Entonces, bueno, lo que se descubre es eso, y Tiburcio termina ganando el juicio por ese motivo, porque se descubre que en realidad lo que hay es una relación de trabajo dependiente encubierta, ¿no? Ahora, esto era inimaginable pocos años antes. Había habido, por supuesto, leyes de trabajo, había departamentos de trabajo antes de que se convirtiera en secretaría, pero digamos, no solo las grandes empresas como puede ser estas forestales, sino también los estancieros, estaban acostumbrados a que estas leyes no se aplicaran, ¿no? Y que no hubieran control estatal. Ahora, a partir de la llegada de Perón, que por motivos que sea, uno podrá decir para cooptar a los trabajadores, ganárselos para que lo voten, o por sincera sensibilidad social, pero no importa el motivo, se propuso no solo diseñar un ambicioso programa de intervención, sino además hacer cumplir las leyes a través de organismos concretos, de inspecciones, de adoctrinar, si lo queremos poner en negativo, ¿no? O de enseñarle a los trabajadores sobre sus nuevos derechos. Y esto sí cambió las cosas, y cambió las cosas en el campo de una manera muy importante. Te voy a poner un ejemplo que no es del Chaco ni de Tiburcio Videga, pero que veo en muchos juicios que he visto, que tiene que ver con las mujeres de los peones o de los puesteros de los campos, ¿no? Que tradicionalmente en el campo la mujer del puestero o del capataz cocina para los peones. Ahora, a partir del Estatuto del Peón, esa mujer se transformó en una trabajadora, y yo veo un montón de juicios, pero hay un montón de juicios en donde estas mujeres van y dicen, a mí me deben 15 años de sueldo de cocinera. Y dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? Usted, yo le daba la casa y usted cocinaba para nosotros, pero como dirían los chicos, de onda. No, señor, yo soy una trabajadora porque el Estatuto del Peón, hay un renglón que dice cocinera de peones. Bueno, entonces este tipo de disputas es permanente y es lindísimo porque en realidad lo que demuestra es que uno, Perón puede haber, y la ley en general puede decir cosas, puede determinar cosas, pero los que terminan resolviendo y haciendo valer sus derechos frente a los tribunales en un ejercicio sistemático de hacer valer sus derechos son los mismos trabajadores, ¿no? Y entonces eso se va consolidando y lleva un tiempo, pero se va consolidando con el tiempo, como bien sabemos en Argentina, en donde hasta el día de hoy los tribunales laborales son, digamos, por decir algo, pro-obrerista, ¿no?
Tal cual. Diego, ¿vos tenés algún mensaje?
Así es, Atilio. Fermín desde Olivos dice, creo que temporalmente antes que los trabajadores explotados, las primeras víctimas fueron las poblaciones originarias, tobas, pilagás, guaraníes, a los que primero robaron sus tierras y luego los esclavizaron. Ejemplo, la masacre de Nagalpí. No, Napalpí, ¿no? Napalpí puso, bueno, me parece que era Nagalpí, pero bueno. Felicitaciones por el programa, esto lo dice Fermín desde Olivos.
Bueno, muchas gracias, Fermín. Termina con tu idea, que nos queda poquito tiempo, Juan Manuel.
No, mi idea es básicamente esa, la idea de este trabajador es que efectivamente, o sea, el propósito de incluir este juicio fue contar de la manera más vívida posible cómo ese propósito, por el motivo que fuera, insisto, que no me interesa dilucidar, que puede haber tenido Perón, provocó un verdadero cisma en las relaciones laborales y por lo tanto las relaciones sociales en el campo argentino, ¿no?
Y que no le cayó
nada bien a los terratenientes, y es una de las gérmenes, si uno quiere, de la tradicional antipatía de, por comillas, el campo con el peronismo, ¿no?
De todos modos, lo que todos esos años, 80 años casi, que han pasado, muestran que la relación de los trabajadores con el campo, que los trabajadores que siguen laborando, que están en distinta relación de dependencia en las explotaciones agropecuarias, han sufrido también los vaivenes de la política. En ese momento, era un momento de crecimiento de la Argentina y aparece este derecho, pero tenemos trabajadores hoy en la Argentina, y hace 10, y hace 15, y hace 20 años, que no se han animado ni siquiera a pasar cerca de un tribunal, habiendo sido echado, habiendo sido vejado, y estando trabajando durante muchos años de manera inhumana en muchos territorios de nuestro campo, del interior de la Argentina, Juan Manuel.
Sí, y también de las ciudades. Lo que pasa es que esto habla de un momento, si vos querés, de oro, las relaciones laborales y, si se quiere, de la economía, ¿no? En el mundo se los llamaban los 30 años gloriosos, ¿no? Que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en los 50, hasta el medio de la década del 70, ¿no? El momento de apogeo de la economía capitalista, y en donde la relación salarial era lo que determinaba todo, el mercado de trabajo, ¿no? Y efectivamente estas eran los albores en la época de Tributivos y Villegas. Pero es cierto que no duró tanto, es decir, después vino la época neoliberal, y la cantidad de, hasta el día de hoy, de gente que en realidad la mayoría de los trabajadores están por fuera del mercado, por fuera del sistema, y mal van a ir a un tribunal de trabajo, ¿no?
Hoy debemos tener, ya hace bastante tiempo, como el 35% o el 40% de los trabajadores en negro. Te digo que lo que te pido es una última reflexión, porque nos estamos yendo, nos echan, Juan Manuel.
Sí. No, eso, básicamente eso, yo creo que ese es un momento, digamos, eufórico, y un momento que hoy hay que recordar con nostalgia, pero que también tuvo, es un momento preciso en la historia, y por eso el capítulo habla de eso, como los demás capítulos hablan también de momentos precisos de la historia. Lamentablemente, es una figura de Tiburcio Villegas que hoy en día es una excepción, porque sabemos que, lamento terminar con este mensaje pesimista, pero es la realidad. Sabemos mismo que los trabajadores ahora, la mayoría, digamos, un trabajador formal, como después de todo era lo que se estaba convirtiendo Tiburcio Villegas en ese momento, también hoy en día es una excepción, ¿no? A pesar de que efectivamente siguen estas instituciones y estas leyes, siguen nuestro corpus legal, ¿no? Sigue existiendo la indemnización, sigue existiendo. Esas son cosas que llegaron
a la esto sí, claro, claro.
Gracias, ¿no?
Juan Manuel, te agradezco mucho.
No, por favor, lamento haber sido un poco desordenado.
No, por favor, no. Siempre es un gusto y siempre celebro tu inteligencia. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias a vos por interesarte por mi trabajo. Un abrazo
muchas
grande.
Gracias. Y nos estamos yendo. Gracias, Jorge Falcone, que tiene como siempre la última palabra. Nos vamos con un tangazo de Brignolo que en 1953 grabó Pugliese y que se llama Chiqué. Y lo saludo también a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Gracias y hasta el jueves que viene.